En el antiguo pueblo de Israel, la figura del rey estaba unida a la figura del pastor. No solo porque David había sido pastor y luego rey, sino porque a cada rey le incumbía cuidar de su pueblo como un buen pastor cuida de su rebaño. Y es que había buenos y malos pastores, como también reyes buenos y malos. Por eso el profeta Ezequiel, que brama contra los malos pastores, profetiza que Dios seguirá el rastro de las ovejas dispersas, sacándolas de todos los peligros, pues se habían dispersado el día de los nubarrones. Dios mismo congrega su rebaño y lo entrega al Mesías Señor para que como buen pastor lo mantenga y encuentre a las ovejas dispersas, extraviadas o perdidas, aunque después habrá que distinguir entre oveja y oveja. Jesús es nuestro pastor y bajo su cuidado nada nos falta, pues aunque en nuestra vida tengamos que atravesar cañadas oscuras y desfiladeros estrechos, Él nos conduce, claro, si nos dejamos, por el camino justo hacia praderas de descanso, hacia fuentes tranquilas, para reparar nuestras fuerzas y hacia la mesa que prepara frente a nuestros enemigos. Y ya sabemos cuáles son los tres enemigos del alma. La fuente en la que fue restaurada nuestra vida ha sido el bautismo, la mesa que prepara en medio de las vicisitudes de ese mundo y de las tentaciones que experimentamos en el camino de la vida, es esta mesa de la Eucaristía, donde la copa rebosa de gracia por la sangre del Señor vertida para nuestro rescate. Cuando repetimos sapiencialmente «El Señor es mi pastor, nada me falta», recordamos también que su vara y su cayado me sosiegan. Su vara y su cayado es su cruz. En su cruz el Señor nos sosiega, porque por la cruz nos viene la gloria y desde entonces también para nosotros van inseparablemente unidas la cruz y la gloria. El Señor Jesús reina desde su cruz. Era instrumento de suplicio en el que fue siervo y sin embargo es su trono. Jesucristo, que en la cruz fue pastor y cordero, es Señor de todo el universo por haber sido siervo fiel hasta la muerte y una muerte de cruz. Han hecho bien los artistas que, conscientes de la resurrección del Señor, han tallado o esculpido la imagen del crucificado, sustituyéndole la corona de espinas por una corona de rey. La cartela de su cruz, por decreto del gobernador, decía en hebreo, latín y griego: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y cuando quisieron corregirle, no pongas rey de los judíos, sino que este se ha hecho rey, Pilato, recordando la conversación que había mantenido con Jesús, respondió: lo que he escrito, escrito está. En el interrogatorio Jesús le había respondido: tú lo dices, soy rey, pero no como los de este mundo. Y es que el reinado de Jesús no es como los de este mundo, pero se fragua en este mundo para el reino futuro y venidero. Es el reino de la resurrección definitiva, cuando el último enemigo, la muerte, será vencida, como ya fue vencida en la resurrección de Cristo Jesús. Así, Dios lo será todo para todos, como escribe San Pablo, y el Hijo de Dios someterá todo el universo, todas las generaciones, el tiempo y el espacio aún por explorar, bajo el dominio de Dios Padre. Por eso hicieron bien los artistas que pintaron a Jesucristo en los ábsides de las basílicas e iglesias en majestad. Cristo, Pantocrátor y Pantodínamos, el que lo puede y lo mantiene y lo sostiene todo. Cristo omnipotente, sentado, bendiciendo y mostrando la palabra de Dios, principio y fin de todas las cosas, por quien todo fue hecho, que nos ha salvado por su omnipotencia, mostrada en la debilidad de la cruz. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la realeza de Cristo se manifiesta en la crucifixión del Señor. En el llamado juicio de las naciones, según el Evangelio de San Mateo, cuando veamos sentado en su trono la gloria al Hijo del Hombre y todos sus ángeles y santos con él, separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Después de que el rebaño mixto de ovejas y cabras había pastado y sesteado en el campo, ya de vuelta al redil, el pastor se ponía ante la puerta, como está el mainel o el parteluz de un pórtico de la gloria, formando una doble entrada que daban a estancias distintas. Unas, como corderas, entraban por su derecha, otras, como las cabras, por su izquierda, para colocarse cada una en el propio lugar destinado. Y si alguna se equivocaba o quería burlar la entrada del pastor, reconducía a la rebelde o a la tontusca a su lugar. Con esta imagen, que al caer la tarde hasta los niños veían en el encierro de cada establo o de cada corral, Jesús explicó la división entre unos y otros en la anochecida del final de los tiempos, a la hora de heredar el reinado preparado desde la creación del mundo. Los que han elegido libremente ser dóciles como las ovejas, o los que se muestran pertinazmente rebeldes como las cabras. En el anuncio del último juicio, el Señor nos dejó su identificación con los más necesitados. Aprendemos así la identificación que Jesús hizo de sí mismo con los más pequeños, a quienes llama mis humildes hermanos. Lo que hagamos o no hagamos con ellos, dejamos de hacerlo o se lo hacemos al mismo Señor. Los ejemplos de caridad y compasión que propone: hambrientos y sedientos, forasteros y desnudos, enfermos y presos, se entienden y se extienden a todos aquellos que padecen una necesidad material o que sufren una carencia espiritual, o las dos cosas a la vez. Toda clase de pecado es una falta de amor a Dios y de amor a los demás. Como escribió San Juan de la Cruz en un dicho de Amor y Luz: a la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Cada tarde, todos quisiéramos superar felizmente ese examen, para que cuando llegue la gozosa noche, más amable que la alborada, oigamos: venid vosotros, benditos de mi Padre. San Ignacio de Loyola, para ayudar a salir del pecado y permanecer en la gracia y en la santidad, inventó la meditación del rey temporal, que lleva a considerar al rey eternal. Y escribía: mirar cómo este rey habla a los suyos diciendo: mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles, por tanto, quien quisiera venir conmigo ha de ser contento de comer como yo y así de beber y vestir. Asimismo ha de trabajar conmigo en el día y en la noche, porque después tenga parte conmigo en la victoria como la ha tenido en los trabajos. Y después: por tanto, quien quisiera venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Y por último, para los que más se quieran afectar y señalar en todo servicio al Rey Eterno, ofrecerán todas sus personas y, con el favor y ayuda de Dios, imitar a Cristo Rey en todo, al soportar vituperios y pobreza, y que el Señor quiera recibirnos en tal vida y estado. A Cristo Rey, la gloria y la alabanza, ahora en el encuentro, al tenerlo realmente presente en persona, alma y divinidad, en el sacrificio eucarístico, y luego en el trato que le demos en quien es Él mismo y con quienes Él mismo se ha identificado.